Nosotros, Lucio, hemos estado charlando en esta mañana con mucha gente de la industria, pero que está asociada obviamente porque transforma proteína vegetal en animal, preocupada por esto que está ocurriendo en cierta forma en algún sector de la provincia de Entre Ríos, sobre todo en la parte más cercana a la costa del Paraná, con una precipitación que no es la que se esperaba, pero que, bueno, por ahí quizás ha demorado un poco lo del maíz de primera. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, la verdad que sí, con preocupación vemos a esta altura ya deberíamos tener las lluvias que se han anunciado y se han pronosticado, pronóstico que agarres, daban ya una situación de neutral a niño, producto del calentamiento del Océano Pacífico. Todas las condiciones están dadas para que llueva. Y del centro al oeste de la provincia no llueve, y del centro al este de la provincia viene lloviendo relativamente bien. Eso ha traído perjuicios que se notan ya en el trigo, que le está faltando agua para terminarlo y para completar su llenado de granos, y también en la siembra de maíz, que viene retrasada, de vuelta del centro al este, sobre todo la costa del Paraná, cuando uno toma Victoria, Diamante, Departamento Paraná y La Paz, viene con un 40-50% de siembra, cuando ya deberíamos estar más cerca del 80%, ¿no es cierto? Y muchas de esas siembras, ya las decisiones se pasaron o para hacer soja de primera o para un maíz de segunda.
Exactamente. Si hay cerca de 200 milímetros, es lo que estaría faltando, dicen los especialistas.
Sí, aproximadamente sí. Lo bueno dentro de lo malo es que no hemos tenido días de calor, ¿no es cierto? Temperaturas para esta época arriba de lo normal, sino más
Claro.
bien venimos teniendo condiciones de temperatura medias a baja, y eso en un punto ha ayudado, pero sin lugar a duda necesitamos que esta segunda quincena de octubre llueva para poder que se pueda terminar bien el trigo y que se pueda empezar a implantar la soja de primera en condiciones óptimas, ¿no es
Sobre
cierto?
todo, Lucio, que en esa zona que mencionaste, esos cuatro departamentos que mencionaste, hay una gran concentración de lo que es nuestra base de grano de la provincia de Entre Ríos.
Por supuesto, sin lugar a dudas, es nuestro corazón productivo, de donde se implanta gran parte del maíz que necesitamos para transformar la proteína vegetal en proteína animal, y que consume mayoritariamente la industria avícola, pero también la actividad porcina, el tambo y los filotes.
Exacto.
Con lo cual, ese atraso en la siembra y esa decisión a pasar a un maíz de segunda, que cada vez los porcentajes van cambiando, en estos últimos años de estrés hídrico, buscando la alternancia y la mejor ventana de siembra y de desarrollo del cultivo, bueno, van haciendo peligrar el stock que necesitamos, no para autoabastecernos, porque siempre se sale fuera de la provincia en búsqueda de unas 100 a 150 mil hectáreas que nos faltan producir en la provincia para autoabastecernos, pero para lograr la producción que necesitamos y que necesita las industrias entrerrianas.
Totalmente. Te llevo a otro aspecto, el tema ganadero. Estuvimos charlando la semana pasada con un conocido de este tema, que es un consignatario de nuestra región, Juan Echemaite, respecto de cómo está el sector ganadero en general, qué ha venido ocurriendo, qué cosas generalmente no se ven, pero ocurren en los campos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una respuesta a la crisis más lenta que el resto de otras producciones, ¿no?
Por supuesto, el sector ganadero y el lechero han sufrido el impacto, han sufrido todos los sectores, pero la agricultura extensiva tiene la salida de que cada 6 meses se implanta un nuevo cultivo, si el trigo más o menos termina bien, va a traer un aire al productor agrícola, habrá que ver cómo arrancamos con la gruesa de maíz y soja, lo que no tiene el ganadero, que viene sufriendo una sequía en el 2022, en el verano del 2022 y el cierre del 2021, que se repite, entramos a un otoño seco del 2022, que continuó con una primavera, con un verano, seguimos en el otoño, recién en el otoño empezó a llover en algunos departamentos, el centro norte de la provincia es lo que más se demoró, incluso ya en agosto, digamos, se estiró hasta agosto en departamentos como Feliciano, oeste del departamento Federación, toda la zona de San Jaime Conquistadores, departamento Feliciano, norte del departamento Federal y este del departamento La Paz, continuó todo un proceso de sequía extraordinaria que no quedó nada y que nos hizo perder 50% del rodeo ganadero de cría de la provincia, con lo cual ese impacto producto de la sequía que hizo adelantar venta y hacienda que se ha muerto adentro de los campos, es un impacto muy importante. Ya no quedan reservas que el productor haya hecho para sostener la alimentación de los animales y el kilo más caro producido, el que hay que producir alimento balanceado, y el litro de leche más caro producido, el que hay que producir a base de alimento balanceado.
Totalmente.
Entonces, el sector está muy complicado, sumado a que los precios, la lechería sufrió una caída de los precios internacionales de la leche en polvo, que hizo tomar medidas como dos ediciones del impulso tambero, suspender las retenciones a la lechería, y la ganadería empezó a repuntar el precio que venía trazado con respecto a la inflación y después bajó de nuevo, con lo cual la situación para todo aquello que tienen, que necesitan los campos naturales, las pasturas y los verdeos para producir carne o leche de manera más económica, está siendo muy complicada. Y a pesar de las asistencias que ha hecho el Estado provincial y nacional en cuanto a diferimientos impositivos, alivios fiscales y a financiamiento, no hay fondo que recomponga lo que proporciona el clima y la lluvia.
Totalmente. Y esto se agrega un costo que es el tiempo, la cantidad de tiempo necesario como para poder recomponer o al menos empezar a recomponer todo este esquema. ¿Cómo te parece que se sale, Lucio, de esta situación tan, tan compleja?
Bueno, hay productores que han tomado decisiones a tiempo, bien asesorados, con mucha información en cuanto a ir liquidando los vientres que tenían menos productividad, han ido achicando sus rodeos, cuando ya en julio, agosto del año pasado se veía lo que se venía, han ido vendiendo hacienda, han ido aguantando otra, en su momento fueron comprando reserva, pero lo que ha arrancado por el estrato más chico, que es siempre el más complicado porque no tiene la espalda del productor mediano a grande o el grande para aguantar la cantidad de meses que venimos estirando la sequía. Pero se sale con un correcto manejo, con trabajando con las cooperativas, fundamentalmente, que son los sostenes en esta época de crisis de los productores, porque financian no solamente los insumos, sino también las reservas. En algunos lugares ha llovido y se ha podido hacer algunos verdeos y algunas praderas que se están consumiendo y no tienen la capacidad de rebrote porque falta lluvia. Pero con mucho trabajo articulado, con mucha información y digo articulado entre el productor, las entidades, el gobierno, con mucho manejo agronómico y veterinario. Es muy compleja la situación, por eso tiene que el productor echar mano a un equipo de trabajo que lo pueda asesorar de la mejor manera en una situación totalmente extraordinaria y que no tiene precedente estadístico la sequía que nos tocó atravesar y que en algunos departamentos todavía continúa.
Totalmente. Una cuestión en relación a esto que acabas de mencionar es que parecería que hay situaciones que llegaron para quedarse en muchos sentidos y que quizás sea momento de empezar a ver cómo maneja la provincia de Entre Ríos su recurso hídrico, que lo tiene y en abundancia, pero que cuando hay una situación como la de estos 3 años de sequía, se entiende, no hay forma de afrontar eso con ninguna obra de infraestructura, pero digo que Entre Ríos tiene la posibilidad, como pocas provincias, de poder hacer un plan hidráulico como para poder al menos solventar parte de esta crisis cada vez que se produce.
Sin lugar a dudas, nosotros tenemos por delante dos desafíos muy importantes. El riego es fundamental en cualquier situación climática para la producción agropecuaria. Nosotros tenemos que, independientemente de las emergencias por sequía, tenemos que ir a un aumento de la cantidad de hectáreas regadas, porque es lo que le asegura al productor poder decidir en invertir todo el paquete tecnológico. Aquel productor que tiene el riego hace la inversión y aplica todo el paquete tecnológico porque sabe que el agua la tiene.
Exacto.
Y la va a tener. Y aplicar todo el paquete tecnológico hace muchas veces que la pérdida de rendimiento en un año o en una campaña seca, el productor salve los costos de producción y no entre en una situación económica traumática. Entonces, independientemente de las situaciones de sequía, nosotros necesitamos incrementar la hectárea regada para aumentar la producción, mejorar la calidad de lo que producimos, y eso se tiene que hacer con inversión público-privada, la parte pública son obras en lo que hace a acueductos y obras de riegos, son obras importantes que requieren de financiamiento internacional.
¿Pero hay algún proyecto sobre esto, Lucio, o es una definición de orden político de un rumbo que hay que comenzar a tomar?
No, proyectos hay, hay algunos que se han podido avanzar, como los acueductos de Villa del Rosario en el Departamento Federación, que hoy tiene más de 110 regantes citrícolas. Y hay otros que a la hora de priorizar el financiamiento internacional, para lo cual muchas veces la provincia tiene que tomar deuda, bueno, se han priorizado sectores no solamente de la producción, como pueden ser el financiamiento de caminos rurales. Este gobierno provincial ha tomado crédito importante en obras de mejoramiento de camino, porque entendíamos que la prioridad es continuar un proceso de mejora de los caminos rurales, pero también se ha tomado crédito para vivienda, para terminar hospitales. Bueno, hay que hacer una priorización, es muy difícil decidir sobre a dónde se pone el destino de los fondos en una situación, además, macroeconómica muy complicada, pero bueno, los proyectos están, hay que avanzar sobre eso, y también el sector productivo, público y privado, obviamente el público con mayor responsabilidad, porque somos quienes nos toca ocasionalmente ser funcionarios, pero el sector privado también, el primario y el industrial, nos tenemos que poner de acuerdo en una mesa y avanzar en un seguro parametrizado o un seguro multirriesgo que cubra los costos de producción de la agricultura extensiva y de la ganadería. Hay experiencias en otros países que lo están aplicando, y que hay que hacer un... Nosotros hemos avanzado con algunos trabajos con el Instituto del Seguro de la provincia de Entre Ríos, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con la Vuelta de Cereales. Estamos trabajando en una propuesta que es viable de ir a un subsidio de la póliza para que al productor le sea rentable y la pueda incorporar dentro de sus costos de producción. Hay que hacer un acuerdo con el sector agropecuario para que el beneficio sea para la mayoría de los productores y no tengamos que salir cada vez que hay una emergencia a correrla desde atrás para ver cómo hacemos que no se nos caiga ningún productor y que puedan recuperar rápidamente su capital de trabajo.
Lucio, te quiero llevar a un tema también de una cadena de valor importante, que es la cadena de producción porcina. Ha venido creciendo no solo en términos de lo que es el consumo per cápita a nivel nacional, hoy ya estamos pisando casi los 20 kilos, y la provincia de Entre Ríos ha tenido un desarrollo interesante en esta materia. ¿Cómo está el tema?
Bueno, coincido con la mirada y obviamente con los números. Entre Ríos ha hecho de la actividad porcina una política de Estado, no solamente desde el acompañamiento en el desarrollo rural que necesitan las granjas para poder instalarse, sino que muchas de esas granjas originariamente pudieron desarrollarse, muchas de ellas, no todas, pero con un fuerte financiamiento del Estado hace 10 o 15 años y sobre todo hasta mediados del año pasado hubo mucho crédito a través del Banco Nación, del BICE, que fueron a empresas porcinas de la provincia de Entre Ríos que avanzaron en un proyecto de duplicar sus granjas. Pasaron algunas 600 madres a 1.200, o de 1.200 a 1.800. Hay un proceso de expansión de la actividad porcina que tiene que ver fundamentalmente con una fuerte inversión de cada uno de sus productores y sus empresarios, con una apuesta importante que hacen a la provincia de Entre Ríos y a la cadena, con mucho profesionalismo, con mucha información, pero también con un Estado que acompaña esas inversiones con financiamiento para llevar y desarrollar esos proyectos, cofinanciarse con el sector privado y también con obras de infraestructura para que esas granjas tengan la infraestructura necesaria para poder desarrollarse. Hablo de energía eléctrica y hablo de afirmado de caminos.
También seguramente vamos a poder charlarlo después en otro momento, la cuestión sanitaria asociada no solo a cómo se maneja la producción porcina en escala industrial, sino también lo que ocurre, parecido a lo que ocurre con las gallinas de traspatio, las aves de traspatio en la avicultura, ocurre con pequeñas chancherías que hay ubicadas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos que están fuera de ese de esa forma, de ese formato de producción exigido, sobre todo sanitariamente, sí. Y que seguramente va a haber que atender en el futuro, ¿no?
Sí, nosotros hemos avanzado en desarrollar capacitaciones primero a esos productores, pequeños productores, en cómo tienen que ser, cómo tienen que llevar adelante un plan sanitario y también reproductivo de esas pequeñas explotaciones, en conjunto con el SENASA, en conjunto con el INTA, para primero darle la información y, si es necesario, alguna asistencia económica para que puedan mejorar las instalaciones y con eso mejorar el control de este sanitario. Y después, con el control de la Dirección General Fiscalización Agroalimentaria, con el SENASA, controlando y fiscalizando, que son las dos líneas de acción política que podemos hacer desde el Estado. Primero acercarnos, identificarlas, georreferenciarlas, tenerlas presentes, ver cómo están produciendo, decirles cómo tienen que producir y cómo tienen que aplicar un plan sanitario, darle todas las herramientas y después controlarlo y fiscalizarlo.
Totalmente. Lucio, quiero agradecerte estos minutos que nos has dedicado este sábado para charlar un tema tan importante como es el de lo que ocurre o son los temas que ocurren en nuestro sector agropecuario.
Bueno, le agradezco por el contacto y estamos, como siempre, a disposición, para cuando quieran consultarme, y agradecer siempre por el espacio, porque también nos ayuda al Estado provincial, en este caso a la Secretaría, a poder difundir cada una de las líneas de acción que llevamos adelante en un contexto que los últimos 2 años ha sido muy muy complicado. No se pone en el lugar de los sectores productivos en cuanto a la sequía y a la situación macroeconómica que atraviesa el país, pero hemos estado al lado del productor, atento, escuchando, muchas veces haciendo autocrítica y tratando de mejorar y de impulsar las políticas que le den sustentabilidad a la producción de la provincia.
Muy bien, muchas gracias Lucio, que tengas un buen fin de semana.
Gracias a ustedes, igualmente. Hasta
Era
luego.
Lucio Amavet, el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Entre Ríos.